Radio Nacional de Costa Rica presenta...
Audiotopía. Expedición sonora.
¿Qué tal, amigos y amigas de Audiotopía? Yo soy Randall Zúñiga y hoy vamos a estar charlando y conociendo la historia, no solamente de un músico, sino de un proyecto que lleva ya 5 años en la calle y que de seguro ha puesto a bailar a más de uno si se lo han encontrado en algún evento, en algún salón, en algún festival. Estoy hablando de el colectivo Manteca. Y para charlar de este proyecto está con nosotros Roger Madrigal, a quien le damos la bienvenida. Roger, espero que estés muy bien y bienvenido acá a Radio Nacional y a Audiotopía. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por el espacio. Para mí es un placer poder hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que traemos, de nuestra forma de hacer cultura y hacer música. Y espero que la pasen súper bien en este programa.
Vamos además a estar escuchando algo de su música, algún par de temas grabados en estudio, pero también un par de temas más de esas sesiones electrizantes que mencionaba, que han puesto a bailar a más de uno. Roger, antes de que empecemos a hablar del proyecto y antes de que nos contés de tu historia, me encantaría que nos presentes una canción. ¿Cuál podría ser un buen adelanto para que la gente pues vaya entendiendo de qué va el proyecto?
Bueno, quiero presentar esta canción que se llama Te Vas. Es de un compositor limonense llamado Mauricio White. Del grupo Los Sorpresivos, de la década de los años 70. Era un estilo calipso bastante sabroso que recopilamos junto con José Salazar, que es parte del proyecto del colectivo Manteca, que es un coleccionista y melómano costarricense, ¿verdad? Que también un apasionado de la música costarricense, que me lo presentó en un 45 y fue como, José, esta es la primera canción que tenemos que grabar, algo de lo nuestro, o también para recuperar un poco la memoria histórica, ¿verdad? De nuestra música.
Y en este caso, un arreglo además de ese tema que era más calipso, pues al modo del colectivo.
El modo del colectivo es un arreglo del señor, del jazzista costarricense Pablo Campos Salazar, en la voz de una leyenda de la salsa también costarricense, el señor Gerardo Díaz, cantante de Brillanticos y de un montón de bandas más.
Vamos a escuchar esto. Hoy estamos en compañía de Roger Madrigal y vamos a estar escuchando música y también charlando mucho sobre su proyecto, el colectivo Manteca.
Thank you. fui bailando un jueves de manteca y me enganché, y me enganché. Loca, loca, quiero realidad.
Tu boca,
cosita buena pa' ti.
Quiero bailar contigo, vida.
Acompañados de un tambor.
Que es lo que me provoca tu boca.
Si tú aceptas, mira, te digo, corazón, no te arrepentirás de nuestro amor.
Expedición Sonora.
En la Expedición Sonora de esta noche estamos recorriendo los caminos de la salsa tica, además de la mano del colectivo Manteca. Estamos con Roger Madrigal. Roger, antes de hablar del colectivo, me gustaría que nos tratemos de ubicar primero en tu historia. Lo primerísimo, ¿vos de dónde sos?
Yo soy de los barrios del sur, de San José. A la abuelita, tú eres mi cantón. crecí siempre rodeado de mucha música. Mi papá era músico de tríos, bolerista, y mi familia siempre tuvo como una afinidad hacia la música. Y entonces yo siempre digo que nací rodeado de buena música, de boleritos, de las rancheras, y también me fui acercando a la música tropical gracias a amigos de mi padre, que también eran músicos y percusionistas de Caribú y de otras grandes orquestas, que poco a poco fueron como incursionándome en el movimiento, ¿verdad?, de la música latina.
A ver, contame un poquito de eso, que en algunos casos pues no es tan usual que uno tenga el apego con la música que escuchan los papás y demás, pero ¿qué pasaba cuando vos estabas pequeño y precisamente tu papá ponía esa música cuando vos escuchabas de esos proyectos?
Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño, mas dejó muchos cassettes grabados con su música. Tenía un trío en la época, bueno, era bastante cotizado, perdón, que se llamaba el trío Miel, si no me equivoco. Y compuso muchos boleros, muchas canciones. Entonces mi abuelo, como parte de la forma de mantener presente la figura de mi padre en mi vida, pues siempre íbamos a Cartago, a un beneficio de café que tenía la familia, y en esos trayectos era como, mira, escuchá esta canción, esto es de tu papá, y lo ponía. Y de regreso veníamos oyendo a Julio Jaramillo, veníamos a Bienvenido Granda, o veníamos escuchando eso, y como que siempre fui como un niño que no estaba escuchando lo que la mayoría tal vez de mi generación escuchaba. Era como un niño con gustos de viejo, ¿verdad? Me vacilaban en realidad bastante por eso, porque siempre estuve como escuchando otro tipo de influencias, otro tipo de cosas. Tenía un tío que se había metido a estudiar batería, pero veía que a mí me gustaba, y un día llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de estudiar batería, ahí tenés, lo que tengo es un redoblante y unos bolillos, y toma, este es mi regalo, y espero que hagas algo con eso. Así más o menos fue como la incursión, pero sí fue como la figura de mi abuelo. Yo siento que es muy importante en esa apreciación de esa música, de los tangos, de los boleros, De estar rodeado y de entender lo que decía la letra, la expresión, no solo la expresión musical, sino como en serio aprender y ponerle atención. Y fui agarrándole como un gusto, ¿verdad? Fui agarrándole como un gusto a esa música, a esa elegancia, ¿verdad? Que también que transmite esa música.
Qué lindo esto que decís, porque a fin de cuentas esta historia que nos estás contando es de una manera de mantener el legado, el lazo familiar de la memoria de tu papá, por supuesto, y cómo ese vistazo a la tradición marcó tanto tu vida desde pequeño, con ese sentido pues también de mantener viva y mantener vivo el legado de tu papá, de la familia.
Sí, por el lado de la familia de mi padre sí hay hay antecedentes musicales. Yo tengo una fotografía de un grupo que tenía mi bisabuelo, Antonio Madrigal Rojas, en Cartago, que era mandolinista con su primo y otro primo más, que tocaba flauta traversa, entonces era de mandolina, guitarra y flauta. Y como que en esa narrativa de la familia, siempre que uno iba a visitarlos, alguien le contaba que el bisabuelo también cantaba y tocaba, y entre los cafetales ahí de Cartago se sentaban a tocar para los hijos, y entonces siempre veía como que la música siempre fue presente y fue parte del quehacer, por lo menos de este lado de la familia, y también del lado de la familia de mi madre. Muchos primos también se empezaron a interesar y se dedicaron, ahora se dedican a tocar o a dar clases o cosas por el estilo.
A ver, y antes de ese acercamiento con el regalo que mencionabas de tu tío, ¿qué interés habías mostrado como para que ese terminara siendo un regalo?
Uno de los mejores amigos de mi padre, que se llama, Alberto Castro, que es papá de uno de mis mejores amigos, que es bajista también, Alejandro Castro, el productor musical. Don Alberto era percusionista, y fue percusionista de muchas orquestas acá en Costa Rica, del Tren Latino, de Caribú. Él en algún momento de su vida, pues por algunas circunstancias específicas, fue como acercándose a Dios y pues se acercó a una iglesia cristiana. Y mi mamá pues me llevaba, pero era una iglesia muy peculiar porque en ese recinto no se tocaba música de iglesia, sino lo que uno veía un domingo, un niño como yo, era una orquesta de salsa, conga, timbal, bongó, bajo, piano, dos trompetas, un trombón y cuatro cantantes adelante, y se tocaba música tropical. Entonces yo me acuerdo que yo me quedaba y yo decía, uy, qué bonito, yo quiero tocar lo que toca Alberto, yo quiero tocar lo que toca Alberto, yo quiero tocar lo que toca Alberto. Y como con esa, yo llegaba a la casa, según yo, a tocar lo que escuchaba, a reproducirlo de alguna forma. Y hasta que un día este señor Alberto, bueno, mi tío me regala los bolillos, ya yo empiezo a tocar, hasta destrozarle las ollas a mi madre, ¿verdad? Como siempre. Y un día este señor Alberto me dice, mira, subite a tocar. Y yo le dije, no, yo no sé tocar. Me dice, pero ¿querés aprender? Y yo me acuerdo que yo lo volví a ver, tenía como 7 años, 8 años, y yo le dije que sí. Me dijo, hey, mira, ahora de ahora en adelante llega a mi casa todos los martes y yo te voy a enseñar a tocar. Entonces empezó como a transmitirme ese conocimiento, y junto con el hijo de él, que también es un músico, somos de edades similares, empezamos como a empezar a interesarnos ya no solo por tocar ese instrumento, sino por lo que conllevaba, por todo lo que rodeaba ese mundo gigantesco, ¿verdad?, de la música latina. Entonces fue como para uno, como un niño, fue como un shock de entrar en ese juego, de poder ir y a aprender gratis de una persona que nada más quería compartir el conocimiento. Entonces era bastante interesante.
Y no había duda en aquel momento de que eso fuera música latina, o había un interés distinto en aquel momento.
No, fíjate que no, porque, bueno, mi madre se vuelve a casar y se casa con un músico otra vez, y mi padrastro era pianista y él se dedicaba más que todo al mundo de la cumbia, que en aquella época era un boom aquí en Costa Rica, esos grupos Calle 8, Calúa y todos esos grupos que llegaron y pusieron el mercado de la cumbia en Costa Rica bastante en alto, digamos, fue un mercado bastante lucrativo. Mi padrastro, al ver que yo tenía afinidades y que Alberto me estaba enseñando, y él era músico también, él empezaba, y esos grupos giraban mucho a Estados Unidos, entonces cada vez que iban a Nueva York, así, él venía para mí, no traía juguetes, no traía nada, lo que me traía eran galetas de discos de salsa, de son, también de otros géneros, ¿verdad? Como Chicago, DVD de Chicago, The Journey, todas estas vainas, como para irme creando como un concepto. Entonces él ve esa afinidad y cree en mí, y es donde también decide junto con mi madre meterme al Conservatorio de Castella, digamos, ya a empezar una educación formal en lo que es de la música, ¿verdad?, y las artes.
En aquel momento entonces, percusión era tu instrumento, y cuando entraste al Castella, ya teniendo pues no solamente la oportunidad de estudiar percusión, sino estudiar casi que cualquier cosa, ¿por qué te decantaste?
Yo, la percusión siempre me llamó la atención, pero fui explorando, exploré el contrabajo un año, exploré el saxofón, exploré un poco la guitarra y un poco el piano, pero lo mío siempre fue, dije yo, no, lo mío es la percusión, pero me enamoré del teatro, que fue como una cosa que nunca había descubierto en mi vida, esa hora de sentirse expuesto ante tanta gente, ya sin un instrumento, sino solo vos, con tu voz y lo que hagas. Me enamoré del teatro y terminé graduándome pues, en la especialidad también de teatro. Entonces, fue como muy loco porque la profesora también de teatro que tenía era una enamorada de la música y como que ella entendía, entonces nuestros recreos de teatro no era hablar de teatro, ella sacaba su guitarra y yo sacaba mi bongó y empezábamos a tocar los recreos y se acercaban los compañeros y todos cantábamos, tocábamos. Y más de una vez me decía, estaba en el Castillo, nosotros teníamos una pequeña orquesta de salsa ahí que entre todos dijimos, empecemos a hacer porque nos gustaba y lo empezamos a hacer. Y a veces pues yo tenía clase y no podía ensayar y la profe era como, bueno, Roger, yo sé que usted va a ser músico, me decía, te gusta el teatro, pero hoy vos sos músico. Vaya, ensaye y mañana arreglamos lo demás, me decía. Entonces, como también recibí esa flexibilidad de ese entorno también, ¿verdad? Lleno de creatividad y de gente que como que sabe ver las actitudes de los niños, como decir, sí, te interesa esto, pero yo sé que el fuerte es este, vamos, por ahí yo también lo apoyo. Entonces, fue como bastante interesante también.
Y mencionaste, bueno, al inicio, esa música que se escuchaba ahí en tu casa, pero sí me gustaría que nos tires ahí algunos nombres de proyectos que en este lapso de tu vida se convirtieran en cosas importantes, que se convirtieran en referentes particulares que hoy pues te marca. ¿De quiénes podríamos hablar?
Yo soy un enamorado de la música latinoamericana, 100%. Para mí no hay nada más puro que la expresión casi que folclórica de cada país, ¿verdad? Y es muy interesante, soy un enamorado de la música afroperuana, del Afroperú. Hay fusiones muy interesantes que me han marcado mucho, como es un señor que se llama Tito Manrique y su salsa criolla, que es como una fusión entre salsa y Afroperú. Entonces es un juego de ritmo, también la música cubana, que la rumba, que eso me encanta, los grupos como Yurubandabo, los Muñequitos de Matanza, Clave y Guaguancó, actualmente Osaín del Monte, grupos como que van innovando y los tambores y los cantos, hasta llevarlos a un nivel de expresión que uno muchas veces no imagina. Y la música, obviamente, la salsa como tal, ¿verdad? Como se conoce, Nueva York y Puerto Rico, de mis compositores favoritos, Eddie Palmieri, digamos que es como un exponente, para mí, como por eso le dicen el emperador de la música latina, ¿no? Porque vos lo escuchás y te lleva por un viaje musical total durante todo un disco, durante una pieza de 12 minutos, vos no te cansás por la fusión que hace de tambores, del jazz, del R&B, del soul, de la salsa en sí, de la música cubana, y genera una expresión que genera muchas texturas, ¿verdad? Y de la música costarricense también, claro que sí. Son de Tiquicia, que gracias a la vida también formo parte de Son de Tiquicia hace ya 6 años, poco más de 6 años. Desde que yo estaba muy pequeño en el Castella, nosotros donde tocara Son de Tiquicia, en transitartes, en conciertos, al aire libre, ahí pedíamos permiso para poder estar ahí. Y un proyecto de cubanos en Costa Rica, que también para mí fue súper impactante verlo, que se llama el Conjunto Chocolate, de Pablo Neira. Para mí ver esa banda tocar era increíble, yo nunca había escuchado timba, pero lo que podía descargar en la compu en los 2000, ¿verdad? Hacía caso, y ver a esos músicos cubanos tocando con esa energía en vivo y esas sonoridades nuevas que no sonaba a las orquestas tradicionales. Entonces, como que Son de Tiquis y Chocolate en Costa Rica en mí generaron como esas ganas de hacer y de fusionar y de ver, ¿verdad? A ver cómo podíamos lograr algo similar, tal vez.
Antes de que sigamos con la historia, que ya nos estamos acercando pues al surgimiento del colectivo, presentarnos otro tema para acompañar esto con un poquito más de música.
El tema que vamos a escuchar es un medley de una de las grandes cantantes de la música latina, La Lupe. Estos originalmente son boleros. Esto es una versión de salsa en la voz de la señorita Sharow Granera, que aceptó el reto de cantar estos temas, ya que son bastante icónicos y también bastante complejos, ¿verdad?, de ejecutar. Y esto lo grabamos en una sesión, el primer live que hicimos en pandemia, desde la Monsolar, para celebrar nuestro aniversario en la actividad que se llamó en el 20 son 3, que era nuestro tercer aniversario. Y nada, en la voz de la señorita Sharow Granera, un medley.
Ayer por esa puerta te dije adiós con pena y mi alma muerta, y tú escucha bien.
Thank you.
yo te ofrezco mi amor, no tengo más idea. Lo que yo pueda darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Pero qué feliz que pudieras al mundo decir, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor.
Colectivo Manteca ya llegó,
con un tributo ya llegó. Un homenaje a la Lupe, qué rico. Mejor que nunca regresó.
Con la clave y la salsa se botó.
Colectivo y lo dedica.
Colectivo Manteca ya llegó.
A todos los grandes del año. Con un tributo a los grandes,
se votó.
Patito Fuerte y Bongo,
ya llegó.
Y Paselia también,
se votó.
Ellos fueron pioneros,
ya llegó.
Y esto es colectivo,
se votó.
Estamos todos bailando,
ya llegó.
Mientras todos están,
se votó.
Gozando ahí arriba.
Escucha este programa en iVoox y en Spotify. Búscalo como Audiotopía Expedición Sonora.
Seguimos en Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM, hoy en compañía de Roger Madrigal, del colectivo Manteca. Roger, ya tiramos líneas y vamos creando esa historia particular tuya, pero sí quisiera ver en qué momento, no sé si ubicas el instante en donde termina el proyecto Colectivo Manteca, y sobre todo con esa idea de colectivo, porque sé que es mucho más que un proyecto musical únicamente, de una banda tocando en un escenario.
Al salir yo del Castella, pues empiezo a buscar trabajo, ¿verdad? Como cualquier mortal, y me llama un amigo, y me dice, un cantante, se llama Willy Muñoz, un colombiano, está buscando gente para hacer una orquesta. Entonces, yo digo, voy ahí, yo me apunto, quiero aprender. Y muchos de mis amigos del Castella, que salimos del Castella, armamos casi que esa orquesta, también allá afuera, con este señor, Willy, y empezamos a trabajar, a tocar. Y ahí se me abrieron las puertas de empezar a trabajar con otras agrupaciones, de también ver que estaba muy segregado, por decirlo así, los gremios dentro de la misma salsa, el gremio de los bailarines, de los melómanos, coleccionistas, de las orquestas, de que la música latina es la música latina y no tiene nada que ver nunca ni con la música académica ni con otros géneros como el reggae, que estábamos como en una burbuja. Después de trabajar para ahí como un año, salgo, empiezo a trabajar con la Orquesta Son Mayor como 3 años. Y ahí fue la primera vez que yo dije, qué bonito sería hacer otra cosa de lo que siempre hacemos, o sea, de tocar viernes, sábado y domingo en un bar para divertir a la gente. Entonces yo me acuerdo que me senté con el director de la orquesta, con Jonathan Delgado, y le dije, John, ¿por qué no hacemos una noche de salsa interesante? Le digo yo, música diferente, yo tengo una selección de temas que yo creo que podríamos... de lograr algo interesante. Pues él me dice, démosle, Roger, agarremos de base a la orquesta es un mayor y metemos otros invitados y otra gente. Y de, busque una fecha y pregúntele al dueño de Casa Celer en aquella época, que era el jefe de nosotros, si nos da chance. Yo voy, hablo con el señor, él hace los arreglos, los pone, esa es su inversión. Y yo junto a los compañeros y junto a unos cantantes del medio, y hacemos el primer concierto con un proyecto que se llamó De Vuelta a lo Clásico. Entonces tocamos una selección de temas y el evento fue un éxito, llegaron como 300 personas. Yo no me lo podía creer porque era la primera vez que organizaba algo. Pero también ese andar en varios grupos y en el gremio también me di cuenta de las falencias que también se viven los mismos músicos dentro de un proyecto, ¿verdad? Como que a veces se anula la capacidad de expresión del compañero o del aporte que pueda dar el compañero para el crecimiento del grupo, porque ya todo tiene como una línea y hay que seguir la línea que traiga la banda. Entonces, salto yo de ese grupo de Son Mayor a Son de Tiquicia, después de acompañar con Son Mayor a un cantante de salsa bastante famoso que se llama el Cano Estremera, el dueño del soneo. Paso yo a Son de Tiquicia, y en Son de Tiquicia empiezo a tener un poco más de libertad, de tiempo, ¿verdad? De tiempo en mi día a día. Y ahí es donde me junto con el señor José Salazar Vega, que es el coleccionista, y con un cantante de soul que se llama Robert Aguilar, también coleccionista, que canta soul y un poquito de jazz. Y estábamos un día hablando ahí en el Amón Solar, y nosotros decíamos, qué bonito buscar algo que trate de englobar todo. O sea, el concepto de la gente que estudia la música, de los que la bailan, de los que la ejecutan, en un solo gremio, ¿verdad? En un espacio, ver cómo crear un espacio colectivo donde todas las expresiones puedan ser escuchadas y podamos atrevernos a hacer cosas diferentes, a explorar, a educar al público también, ¿verdad? Y así es como surge, pues, la idea de hacer este colectivo. Y por ahí, entre Robert y yo, decíamos, tiene que llamarse Pegajoso, algo que el que sepa de música lo identifique y el que no diga, pero ¿por qué se llama así? Entonces ahí es donde surge el nombre de Manteca, el colectivo Manteca. Y entonces nosotros, suena, juega, démosle, está diferente y está interesante. Y pues ya es con ellos, con los que yo ya decido como formar. Yo ya venía con una idea de hacer un formato. Al principio el colectivo va a ser un sexteto, y ahora somos casi 10 personas por ahí. Ya yo tenía algunos arreglos, entonces me puse a buscar y fue como, voy a tratar de no utilizar a los músicos que tal vez ya tienen un proyecto o trabajan en una orquesta desde hace muchísimos años, porque no tienen tiempo para empezar este laboratorio, porque a fin de cuentas así fue como inició y sigue siendo un laboratorio, ¿verdad?, de creación. Entonces eché mano de mis amigos de la universidad de Costa Rica. En ese entonces venía llegando el saxofonista de sacar una maestría en Indiana, un amigo mío del Castella que tocaba trombón, que siempre me gustó cómo tocó, y fue como, tengo unos papeles, quieren apuntar, le queremos poner colectivo Manteca a esto, y queremos tocar salsa y bugalú, y queremos hacer fusiones, y se apuntan, y fue como, sí, empezamos a ensayar en el sótano de artes musicales, que nos lo prestaban, para empezar a ensayar, y ahí fue como, se fue dando forma, y se fue acercando gente, y ahí fue donde decidimos de poner fecha de lanzamiento, fue en el 2017, y el 18 de mayo del 2017, en Amón Solar, hablamos con José María, y José María nos dijo, Chema nos dice, pues tienen mi local para lo que quieran, y yo quiero ver qué quieren proponer, vengan. Entonces ensayamos como 4 o 5 meses para poder dar nuestro primer concierto, y para nosotros fue impactante ver la gente, nuestro primer chivo, por decirlo así, bailando canciones que nunca en la vida habían escuchado, la mayoría, que no sabían ni de quién era, que ahora más bien 5 años después mucha gente llega a solicitarlas, y ya la gente como que se acostumbró que cada vez que se toca algo nuevo preguntan de quién es, quién lo compuso, dónde lo pueden escuchar. Pero sí, fue muy interesante como ir agrupando esas fuerzas, ¿verdad?
Están entonces a punto de cumplir esos 5 años como proyecto, el 18 mencionaste. A mí me interesa mucho y quiero destacar eso que de lo que estabas conversando, que es un tema también de educación. De repente hay una costumbre, como decías vos, por la falta de tiempo, por agendas muy apretadas, en donde se masifica, ¿no? De alguna manera la música como un producto más. Y no se deja ese espacio para experimentar, incluso para que los músicos incluso sigan aprendiendo, ¿no? Que yo creo que
Exacto.
eso es importantísimo. Y por supuesto que la gente, quien está escuchando, quien está bailando, también tenga ese acercamiento distinto a música nueva, por lo menos nueva para ellos, que pueden tener décadas en el mercado y pueden ser clásicos importantísimos, pero que de repente no se interpretan. Yo creo que eso es uno de los puntos altos del colectivo, que no solamente tiene ese aporte como proyecto musical, sino toda esa labor cultural.
Sí, fue, de hecho, después del lanzamiento, después de ese 18 de mayo, cuando ya venía enero del año siguiente, del 2018, yo me reúno con este señor, con José Salazar. Ya varios músicos habían desertado porque vieron que el proyecto iba comenzando y varios músicos desertaron, pues llegaron otros, entraron otros músicos, se sumó a la causa del señor Gerardo Díaz, que es un cantantazo, y el señor Rafa Silva, que era un cantante que cantaba con Chocolate, un cubano, y fue como que se sumaron al grupo. Y en ese enero, yo tenía como la iniciativa de hacer un pequeño festival, que se llamaba el Festival Salsa, se llama el Festival Salsa en el Barrio. Y llamé a los amigos de Chocolate, el grupo que yo siempre admiraba, quería ver, tocar con ellos, alternar con ellos. Y hablamos con José María en Amón Solar, hicimos una primera edición del festival Salsa en el Barrio en Amón Solar, que reunía a muchos emprendedores, vendedores de discos, gente que cocinaba comida cubana, caribeña. Y englobamos, como que empezamos a cerrar ya el concepto en sí de lo que iba a ser el colectivo, ¿verdad? Que ese día la gente llegaba desde temprano y habían charlas sobre la historia de la salsa en Costa Rica, se pasaban documentales, la gente recibía su clase de baile, aparte de eso bailaba con dos bandas. Entonces, como fuimos como dándole forma y forma y forma, hasta que casi que el Festival Salsa en el Barrio se ha convertido en una constante en nosotros, ¿verdad? De organizarlo. Para esa misma forma, para eso mismo, para retroalimentarnos, ¿verdad? De otras personas que tal vez investigan mucho la teoría o saben mucho de la historia, que también nos empapen a nosotros, que tal vez no tenemos a veces mucho conocimiento y así nosotros poder educar al público. Como me decía Charlie, uno de los el guitarrista de Chocolate, me decía, qué interesante está esto. Me decía, ven, hay 200 personas que no saben ni qué estamos tocando nosotros, Chocolate, ni qué tocamos, porque es la música de nosotros, ni las canciones que ustedes están tocando, la mayoría las conocen. Pues entonces, eso es como decir de arriesgar, es un poco arriesgado, pero a fin de cuentas siento que se obtiene una mayor recompensa.
Roger, preséntanos otro tema para bailar un poquito más acá en compañía del colectivo.
Vamos a escuchar un tema del señor Cano Estremera en una adaptación de nosotros, el colectivo Manteca, en la voz del maestro Gerardo Díaz. Y este tema se llama Ámame en cámara lenta. Es una canción donde se muestra en el arreglo y todo la elegancia de la música y de la forma de arreglar del puertorriqueño, ¿verdad? Para esta música bailable.
Tu cuerpo es un sueño, parece explotar. Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz. Te miro al acecho, dispuesta a atacar. Y pareces gata, te brillan los ojos en la oscuridad. Eres una roca de cristal. El amor te vuelve más real. Despacito, suavemente, amame en cámara lenta, de a poquito tiernamente. Amame en cámara lenta, en voz baja susurrando. Amame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo te siento. Tu amor es un sueño, pareces flotar, y así por el barco me llevas volando como un vendaval. Un hilo de luna nos viene a buscar y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad. Eres una roca de cristal. El amor te vuelve más real. Despacito, suavemente, amame en cámara lenta, de a poquito tiernamente. Amame en cámara lenta, en voz baja susurrando. Amame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo me siento. Movimiento, baby, y yo te siento muy cerca.
Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta.
Que de la prisa solo nos queda el cansancio y a todo con calma se llega.
Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta.
Un amor conseguí como el tuyo, eso sí vale la pena.
Suavecito, susurrando,
una dulce voz en el oído, escucho que me comenta. ¿Sabes? Sí. We'll be right back.
Expedición Sonora.
Estamos llegando ya al bloque final del episodio de hoy de Audiotopía. Estamos con Roger Madrigal del colectivo Manteca, este proyecto que es un poco más o mucho más que solo una orquesta de salsa. Salsa y cultura es el lema, además que levantan esa bandera que levanta el proyecto. Roger, además de este acercamiento pues a mucha música no tan tradicional en el sentido más comercial del término, también se han abocado ustedes a hacer y a mostrar música nueva y música de ustedes. Me gustaría detenerme acá en este punto, porque incluso el tema que vamos a escuchar ahorita hacia el final es un tema pues que muestra esta segunda etapa o esta nueva etapa que además están explorando.
Sí, ya yo creo que después de estos años ya de caminar, como que hemos madurado un poco más la idea de lo que queremos, de cómo queremos sonar, ¿verdad? ¿Cuál es la textura sonora que queremos darle a la gente? También nos ayudó mucho que hace poco, en enero del 2020, nos fuimos un mes para Cuba, casi que varios de la orquesta. Y ahí, por dicha, fuimos en una época de un festival lindísimo que se llama el Jazz Plaza y pudimos ver y compartir con un montón de músicos que hemos admirado, que nos nutrieron mucho de formas, de verdad, de fusionar, de formas, de componer. Y llegamos como a hacer un híbrido entre la salsa que se escucha en Costa Rica, digamos, que es la que generalmente suena en las radios, y empezar a fusionarla con estos sonidos de la timba, pero sin caer en ninguno de los dos, sin ser purista en ninguno de los dos, ¿verdad? Ni hacer timba ortodoxa, ni hacer salsa, sino tratar de fusionar las dos cosas para generar nuestro sonido y empezar a componer nuestras canciones. De hecho, bueno, ya ahorita vamos a escuchar una de ellas, que es la que lanzamos más recientemente, pero hemos empezado a hacer este laboratorio, este taller, y ya tenemos casi que otra canción que se llama Vamos a Querernos, que ya casi sale. Tenemos una canción que es una fusión de ritmos con Kumari Sawyers, la cantante de un rojo reggae band. Entonces empezamos como ya a crear nuestra identidad y a nutrirnos también de nuestro ecosistema nacional, ¿verdad? Digamos, de músicos, de amigos, que siempre tienen mucho que aportar a nuestra música, porque como repito, de la música bailable no puede estar apartada del ecosistema de nada. Nos podemos retroalimentar de los rockeros, de los de reggae, de los, porque el colectivo, eso sí, en estos 5 años ha logrado como fusionar un público bastante diverso, desde gente que va a los salones de baile y las academias de baile hasta gente que escucha metal, pero cuando tocamos van a vernos con su camisa de Slipknot y lo que quieran, pero van a vernos y se echan a bailar. Entonces es como que empezar a buscar esa identidad sonora que sea una forma que agrupe a toda esta experiencia, ¿verdad?, que hemos recorrido durante estos 5 años de gente que ha venido a la banda a aportar su talento, a veces por un corto plazo, pero como empezar a trabajar la sonoridad junto con Pablo Campos, ¿verdad?, que es el arreglista de la banda, y Pablo también aplicando sus conocimientos del jazz, y como ir buscando, y yo creo que ya hemos ido encontrando un poco la luz, porque igual yo creo que en un proyecto ese camino nunca termina, el camino de la exploración, de la innovación en la música. No es hacer lo que dicte el mercado, tal vez, pero sí empezar a fusionar con cosas nuevas que se nos vayan ocurriendo. Creo que ya hemos ido llegando, por lo menos, a ver la luz de ese camino que estamos comenzando en trabajar y componer pues nuestra propia música.
Háblanos precisamente de ese tema, Pa' que me quieras, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Este tema, Pa' que me quieras, nace en pandemia, en una encerrona en la casa, ¿verdad? Y esas historias que usted no podía ver a nadie, pues es una historia un poco romántica. Entonces, pues yo la escribo y se la presento a Pablo Campos, el pianista. Él me dice, no, la canción tiene para darle, me dice, dame chance, voy a hacer un arreglo, y después venía el reto más grande, que era quién la canta, porque yo tenía yo a Gerardo Díaz y a Charo Granera, Charo, y opté por Charo también como una forma de experimentar con una voz nueva en la salsa, ya que lo que ella habitualmente cantaba era reggae o cosas de ese, de, por el estilo, y decirle, Charo, pues tengo esta canción, quiero que vos la cantes, este es como nuestro primer híbrido, va a ser como nuestro primer experimento de sonoridad, y la grabamos a inicios del año pasado, pero como en Costa Rica cuesta un poco producir, bueno, se nos ralentizó un poco, pero de esta canción, que van a escuchar, se llama Pa' que me quieras, un arreglo de Pablo Campos, una composición mía, en la voz de Charo Granera, y esta pues es, como les digo, nuestro primer acercamiento a la fusión que queremos brindarles.
Roger, te agradezco muchísimo que hayas sacado el ratito para compartir con nosotros tu historia, la historia del colectivo, toda esa cruzada que tienen a fin de cuentas en promover la música, en particular la salsa, pero todos esos otros acercamientos que han hecho. De verdad, gracias por compartirnos todo esto. Ojalá que pronto coincidamos de nuevo, que ojalá pronto estés de nuevo con nosotros compartiendo más música, todos esos temas que nos estabas adelantando que están ahí en proceso, pues ojalá pronto podamos escucharlos y bailarlos además.
Muchísimas gracias a vos por el espacio aquí en Radio Nacional y en Audiotopía. Para nosotros es un placer y esperamos verlos pronto por ahí bailando nuestra música y seguir haciendo resistencia salsera, ¿verdad? Seguir creando espacios para la sana convivencia y el compartir la buena música.
Roger, antes de que escuchemos este último tema, y no quiero pasar por alto una cosa, dale a la gente, porfa, las coordenadas en redes sociales, en plataformas, donde encontrar la música del colectivo, videos de las presentaciones, por ejemplo, y también, por supuesto, estar atentos a presentaciones en vivo.
Claro, pueden buscarnos en Facebook como Colectivo Manteca, en Instagram como Colectivo Manteca CR, y en YouTube igual como Colectivo Manteca CR. En YouTube tenemos varios videos de las presentaciones en vivo, tenemos sesiones completas del señor José Salazar Vega de música costarricense, de música selecta en vinilo también, por si quieren darse la vuelta y escuchar, y por ahí en las otras redes sociales también, para que estén atentos a los talleres que hacemos de baile afrocubano, los conciertos, los jueves de salsa que se hacen habitualmente en Casa Exo, para que sepan, en la California, para los que quieran llegar también, y los conciertos que vienen. Entonces, por ahí nos pueden buscar y encontrar toda la info.
Gracias, Roger. Roger Madrigal, del colectivo Manteca, nos acompañó esta noche en Audiotopía.
Bailar contigo una canción.
Sonora.